Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Moscú y Kiev acuerdan establecer un diálogo en la frontera con Bielorrusia para buscar el cese de las hostilidades. El presidente ruso ordena poner en alerta las fuerzas nucleares en medio de tensiones con Occidente. Decenas de países realizan marchas y concentraciones rechazando la invasión rusa a Ucrania y pidiendo paz para el mundo. Estados Unidos envía 54 millones de dólares en asistencia humanitaria a los afectados por el conflicto bélico. ACNUR estima que más de 368 mil refugiados ucranianos ya han abandonado su país debido a la invasión rusa. El Papa Francisco pidió abrir corredores humanitarios para recibir a los ucranianos que huyen de la guerra y recordó sumarse el miércoles a la Jornada Mundial de Oración por la Paz. El premio Sájarov cubano Guillermo Fariña visita esta semana el Parlamento Europeo para denunciar la situación de los presos políticos en Cuba. La activista cubana Ana Meli Ramos intentará regresar este domingo a Cuba luego que el pasado 16 de febrero la aerolínea American le impidiera abordar por instrucción de La Habana. Y el boxeador cubano Robeysi Ramírez derrota por nocaut técnico al irlandés Eric Donovan.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio A, gracias al ingeniero Víctor González. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, Radio Martí actualiza la situación en Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, ha confirmado en el canal oficial de Telegram el diálogo en la frontera con Bielorrusia. Dijo, y citamos: acordamos que la delegación ucraniana se reuniría con la rusa sin condiciones previas en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Pripyat. En la misma comunicación citada por prensa asociada, se subraya que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha asumido la responsabilidad de garantizar que todos los aviones, helicópteros y misiles estacionados en territorio bielorruso permanezcan en tierra durante el viaje, las conversaciones y durante el regreso de la delegación ucraniana a Kiev. Al mismo tiempo, el presidente Vladimir Putin ha ordenado este domingo que las fuerzas nucleares de disuasión rusas se pusieran en alerta máxima en medio de las tensiones con Occidente por su invasión a Ucrania. En una reunión con sus principales funcionarios, Putin afirmó que las principales potencias de la OTAN habían hecho declaraciones agresivas junto con Occidente, que imponía duras sanciones financieras contra Rusia, incluyendo el propio presidente. Putin ordenó al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor Militar que pusieran a las fuerzas de disuasión nuclear en un régimen especial de servicio de combate. En otra instancia, la invasión rusa de Ucrania ha tropezado en las últimas horas con una enconada resistencia en la capital ucraniana y confrontó a Rusia a un nuevo arsenal de sanciones que pretenden cortarla del resto del mundo.
El ejército ucraniano anunció que había rechazado el asalto y que seguía luchando contra grupos de saboteadores rusos infiltrados. En tanto, las potencias occidentales anunciaron nuevas sanciones con el objetivo de aislar a Rusia. La principal medida aprobada para conseguirlo fue asegurarse que un grupo de bancos rusos sea excluido de la plataforma de mensajería SWIFT, una red que permite la liquidación interbancaria de manera rápida y segura entre instituciones financieras de todo el mundo. Como las fuerzas rusas no han liberado su asalto en Kiev y en otras ciudades ucranianas, resolvimos continuar imponiendo masivos costos en Rusia, costos que aislarán a Rusia del sistema financiero internacional y de nuestras economías. Los bancos sancionados se verán cortados de los flujos financieros internacionales, lo cual reducirá sustancialmente sus operaciones globales. Los aliados occidentales también están coordinados para impedir que el Banco Central ruso despliegue sus reservas internacionales y socave las sanciones. Así, la Comisión Europea propondrá paralizar los activos del Banco Central ruso en la zona euro para que Moscú no pueda financiar con ellos la invasión a Ucrania. Y los oligarcas rusos relacionados con el gobierno de Vladimir Putin ya no podrán usar las visas de inversión en la Unión Europea. Hasta ahora el Kremlin ha ignorado las sanciones, incluso aquellas dirigidas directamente contra Putin.
Estados Unidos ha anunciado el envío de 54 millones de dólares en asistencia humanitaria a los afectados por la guerra desatada en Ucrania por fuerzas rusas. La asociación de Estados Unidos con el pueblo de Ucrania es firme y duradera, subrayó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Esta nueva ronda de financiación incluirá casi 26 millones del Departamento de Estado y 28 millones más de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Estados Unidos es uno de los mayores donantes humanitarios a Ucrania. Desde que Rusia ocupó militarmente la península de Crimea en 2014, la asistencia humanitaria estadounidense ha superado los 400 millones de dólares. La ayuda anunciada este domingo incluye la provisión de alimentos, agua potable, refugio, atención médica de emergencia, preparación para el invierno y protección. Rusia ha cerrado por su parte el espacio aéreo a aviones de Lituania, Letonia, Estonia y Eslovenia, una decisión tomada a tiempo que las relaciones de Moscú con Occidente caen a su punto más bajo luego de su invasión a Ucrania. La Agencia Estatal de Aviación Rusia, Rosaviatsiya, anunció la madrugada de este domingo que la medida fue tomada en represalia luego que estas cuatro naciones cerraran su espacio aéreo a aviones rusos. El sábado, la agencia también reportó el cierre del espacio ruso a aviones de Rumanía, Bulgaria, Polonia y República Checa, en respuesta a una medida similar de estos cuatro países contra aviones de Rusia. Asimismo, Francia anunció este domingo el cierre de su espacio aéreo a los aviones y las aerolíneas rusas. La medida francesa llega después de que un número creciente de países europeos hayan anunciado decisiones similares dentro del incremento de estas sanciones contra Moscú por su invasión a Ucrania. También lo han anunciado este domingo Alemania, Italia, Finlandia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda, después de que lo hicieran Rumanía, Eslovenia, República Checa, las tres repúblicas bálticas, Polonia y Bulgaria. Y es que el mundo sigue siendo testigo de marchas, vigilias y nutridas manifestaciones en contra de la invasión rusa a Ucrania, pidiendo el cese de la guerra y la solidaridad con el pueblo ucraniano.
Con marchas donde se llevaron antorchas o simples caminatas callejeras, las manifestaciones de solidaridad con Ucrania y en contra de la invasión rusa se multiplicaban en todo el mundo el sábado. Los habitantes de Tokio participaron en una manifestación para denunciar la guerra en Ucrania. Necesitamos aumentar la presión del mundo. Esta es una guerra entre la dictadura y la democracia. Lo necesitamos. Ahora es la voz de la gente, la voz de los países democráticos. En Barcelona, España, migrantes ucranianos temen por sus familiares.
Desde que empezó todo esto no duermo tranquila.
En París y en dos ciudades del sur de Francia, varios cientos de personas desfilaron al grito de OTAN actúen, Stop War, Stop Putin. Ruego a todos, a los pueblos, que ayuden a los ucranianos. Somos fuertes, somos valientes, nuestro presidente es grande, necesitamos ayuda porque estamos frente a un monstruo. Es un desastre. En Ginebra, la manifestación reunió a más de 1,000 personas, según la policía, en la Plaza de las Naciones, justo frente a la sede de la ONU. Es un desastre. Tal masacre en el centro de Europa, no lo sé, no sé cómo podría ser posible. También hubo manifestaciones en Turquía, Grecia e India. En Nueva York, los manifestantes salieron desde el viernes y repitieron el sábado, y en medio de gritos pidieron que se detenga al presidente ruso Vladimir Putin. En América Latina también hubo manifestaciones en apoyo a los ucranianos. En Argentina, cerca de 2,000 personas, entre ellas inmigrantes ucranianos y descendientes, se manifestaron el viernes en Buenos Aires. En Paraguay también manifestaron el sábado solidaridad con el pueblo ucraniano, mientras que en Curitiba, Brasil, se reunieron también el viernes para pedir paz. El sur de Brasil concentra gran parte de la comunidad descendiente de ucranianos. Desde la madrugada del jueves, Rusia ataca a Ucrania y la ONU estima que más de 100.000 personas han huido del país.
El primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, anunció el envío de ayuda militar a Ucrania lo antes posible y que su país acogerá refugiados ucranianos. El primer ministro alabó la ola de solidaridad de la ciudadanía eslovaca con el pueblo de Ucrania. El ministro de Defensa eslovaco, Jaroslav Nad, había anunciado que su país donará a Ucrania material militar por valor de 2.6 millones de euros, incluyendo piezas de munición, gasóleo y carburante para aviones. A su turno, el gobierno de Bélgica afirmó este domingo que enviará a Ucrania 3.000 armas automáticas y 200 armas antitanques, unos recursos militares que se suman a las 200 ametralladoras y las toneladas de combustible anunciadas un día antes. Ucrania tiene el derecho de defenderse de la invasión rusa, dijo el primer ministro belga Alexander Ducrot. Bélgica también desplegará 300 soldados en Rumania como parte de la fuerza de respuesta de la OTAN. A su turno, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, elevó a 368.000 los refugiados ucranianos que han abandonado su país debido a la invasión rusa iniciada el 24 de febrero, entre ellos los 150.000 que calcula han huido a la vecina Polonia. Otros 43.000 cruzaron la frontera hasta Rumania y también se han registrado movimientos hacia Moldavia, Eslovaquia e incluso Rusia, según la Agencia de Naciones Unidas, que también calcula en unos 160.000 desplazados internos por la guerra. Desde el Vaticano, el Papa Francisco ha pedido hoy a la comunidad internacional que abra corredores humanitarios para acoger a los ucranianos que huyen del país y que buscan refugio ante la invasión rusa. Afirmó que quien hace la guerra olvida a la humanidad. El pontífice recordó su llamamiento para que los fieles hagan una jornada de ayuno y rezo el próximo 2 de marzo, el miércoles de ceniza, por la paz en Ucrania y por el fin de las guerras.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas, estos días estamos preocupados por algo trágico, la guerra. Muchas veces hemos rezado para que no fuera invocada esta calle. No dejemos de hablar y pidamos a Dios intensamente. Por esto renuevo la invitación a hacer el 2 de marzo, el miércoles de ceniza, una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Una jornada para estar cercanos a los sufrimientos del pueblo ucranio, para sentirnos todos hermanos e implorar a Dios el fin de la guerra. Quien hace la guerra olvida a la humanidad. No inicia de la gente, no mira la vida concreta de las personas, sino que coloca delante todos los intereses del poder. Se confía a la lógica diabólica de las armas, que es la más lejana de la voluntad de Dios, y se distancia de la gente común que quiere la paz, y que en cada conflicto la gente común es la verdadera víctima que paga con su piel la locura de la guerra. Pienso en los abuelos, en los ancianos que a esta hora buscan refugio, a las mamás que van prófugos con sus hijos. Son hermanos y hermanas, por el cual es urgente abrir corredores humanitarios y que deben ser recibidos. Con el corazón preocupado por lo que sucede en Ucrania, no tampoco olvidemos las guerras en otros lugares.
Repito,
Dios está con los operadores de la paz, no con los que usan la violencia, porque quien ama la paz, como dice la Constitución italiana, repudia la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de los demás pueblos y como medio de resolución de las controversias internacionales.
Son las 12:14, luego de este panorama mundial de lo más reciente que Radio Martí actualiza para que usted esté bien informado de lo que sucede con esta invasión rusa a Ucrania. Pasamos a otras informaciones. El boxeador cubano Robeysi el Tren Ramírez ha derrotado por nocaut técnico este sábado en Escocia, en el minuto 1:05 del tercer round, al irlandés Eric Donovan. El peso pluma Robeci con 9 peleas ganadas, una perdida y 5 por nocaut, luego del anuncio de su victoria, dijo que llegaron tras un viaje largo para hacer el trabajo y ya está hecho. Invitó a que sigan la carrera del tren que este 2022, dijo, viene fuerte.
Gracias a la fanaticada de Escocia, llegamos, hicimos un viaje largo, pero realmente vinimos a hacer el trabajo y ya está hecho. Sigan la carrera del tren que este 22 viene fuerte. Chuchu.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia, viajó el viernes a España, desde donde se trasladará a Bruselas para denunciar la situación de los presos políticos en Cuba. Invitado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, Fariñas se reunirá en la Eurocámara con diferentes grupos políticos, acompañado por Alejandro González Raga, su director ejecutivo, y Jaxi Cires, director de Estrategia, así como por la dama de blanco Berta Bueno y el empresario comunicador Manuel Milanés. En declaraciones a la prensa tras su arribo a Madrid, Fariñas aseguró que a pesar de las presiones de la seguridad del Estado, no abandonará Cuba, a donde piensa regresar al término de su viaje. En su encuentro con los europarlamentarios, el disidente cubano dijo que denunciará la cruenta represión que siguió a las protestas populares el 11 de julio pasado en Cuba. Hablando de viajes, la activista Anameli Ramos, quien el pasado 16 de febrero vio frustrado su viaje de regreso a Cuba desde Miami, intentará regresar a Cuba hoy domingo. La curadora de arte y miembro del movimiento San Isidro ha realizado numerosas gestiones y protestas luego que la aerolínea American le comunicara en el Aeropuerto Internacional de Miami que una disposición de las autoridades cubanas no le permitía su entrada al país. El sábado, la activista anunció en redes sociales que una llamada de la aerolínea le dejó saber que podría reprogramar su vuelo y que volvería a La Habana este domingo. Y recientemente la Asamblea de la Resistencia Cubana realizó una convocatoria para presentar varias propuestas hacia una transición democrática en Cuba. Al respecto, Karen Caballero recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático, Fredo Arias King, experto en transiciones del gobierno, y de la líder religiosa Cristina Rodríguez.
Los organizadores informaron que en estos momentos se realizan dentro de Cuba numerosos talleres y asambleas denominados Congreso de la Nación Cubana.
Tenemos un nutrido grupo de expertos, tanto cubanos como internacionales, en función de apoyar y colaborar con el pueblo de Cuba en un cambio real de rompimiento con el comunismo y de construcción de la libertad.
Creo que los cubanos huelen que algo se aproxima, porque nunca he recibido tantas invitaciones para hablar sobre transiciones. Era algo que me invitaban una vez al año, una vez cada dos años, en los últimos 20 años, 22 años que ya conozco al directorio y a sus muy nobles organizaciones acá en Miami, pero de repente recibí unas 10 invitaciones de entrevistas, no solo en Miami, sino también online, con grupos dentro de la isla, además, impresionante. Entonces, yo creo que los cubanos sienten que algo está a punto de suceder.
La labor mantiene el seguimiento de los 10 pasos fundamentales del Acuerdo por la Democracia en Cuba para una transición democrática real, que han sido suscritos por una amplia gama de la oposición cubana dentro y fuera de la isla.
La construcción de una nueva Cuba, el sueño de todo cubano, pero con Dios al frente. Creo que la espiritualidad es lo que sostiene y arma y deja permanecer un país en buena lid. Creo que el estar soñando y el estar creyendo y el estar estableciendo estrategias no nos permitirá dar zarpazos cuando llegue el momento oportuno para poder ejecutar todos estos planes.
Las comisiones de estudio convocadas en el exilio por la Asamblea de la Resistencia Cubana tendrán como objetivo presentar el 20 de mayo de este año una serie de propuestas específicas y concretas sobre un hipotético periodo transitorio de 18 a 24 meses en Cuba. Estas subcomisiones trabajarán sobre los siguientes temas: militar, seguridad, educación democrática, activación económica, sistema electoral, jurídico, asistencia médica y organización del exilio en apoyo a la transición. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba han mostrado su respaldo al pueblo ucraniano frente a la invasión de Rusia. Yolanda Huerga informa.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, calificó los ataques de tropas rusas al territorio ucraniano como transgresores del derecho internacional.
COCUDE es una ONG defensora de la democracia y los derechos individuales de los ciudadanos. Condenamos la invasión del Imperio Ruso por ser violatoria de todos los derechos de autodeterminación y soberanía de las naciones libres y democráticas,
dijo desde La Habana la directora de COCUDE, Zelanda Pérez.
Apoyamos a Ucrania y a cualquier nación en democracia.
Rechazamos rotundamente el apoyo dado por el gobierno de Cuba a las acciones ilegales y hegemónicas del presidente Putin y expresamos que esta actitud no representa el sentir del pueblo cubano, agrega COCUDE en un comunicado. Por su parte, Candidatos por el Cambio condenó a la Federación Rusa por desatar una guerra que además violenta el sistema internacional y la salvaguarda de la paz y pone al mundo al borde de una guerra nuclear.
Rechaza la posición del gobierno cubano y la voz del ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, al apoyar la invasión de Rusia a Ucrania.
Indicó el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Julio Aleaga Pesán.
Apoya a la República de Ucrania, a la Unión Europea y a la Organización del Atlántico Norte en la defensa del territorio, la soberanía y la autodeterminación de la ex República Soviética. Como tal, hizo llegar a la Embajada de Ucrania en Cuba el apoyo irrestricto a la defensa de su soberanía.
El régimen cubano emitió horas antes una declaración oficial sobre la invasión a Ucrania en la que culpa a Estados Unidos y la OTAN de provocar la agresión de Rusia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El encargado de negocios de Ucrania en Cuba, Oleksandr Kalinchuk, declaró que el ataque militar de Rusia a Ucrania no es solo un problema para los ucranianos, sino para todo el mundo. En una entrevista que Kalinchuk concedió al director general de Noticias de Radio y Televisión Martí, Joe Cardona, dijo que, a pesar de la ofensiva rusa, su país saldrá victorioso de esta situación. La historia es para mejor. Hitler fue derrotado y Putin también, estoy seguro, opinó el diplomático ucraniano. Escuchemos aquí un fragmento de estas sus declaraciones.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia. Está claro, porque con este estado agresor que cruzó fronteras, lanzó misiles sobre ciudades ucranianas, un posible otro. Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia y invitamos a nuestros socios a seguir nuestro ejemplo también. Y que más importante, instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania, imponer de inmediato las sanciones coordinadas masivas contra Rusia, que deben incluir el aislamiento de Rusia de SWIFT, aislar a Rusia en todos los foros internacionales, todos posibles, todos. Apoyar a Ucrania con armas, equipos de protección, combustible y todo, todo lo necesario para contrarrestar al ejercicio más grande del continente. Esto es nuevo llamamiento. Es muy importante no solo para Ucrania. Quiero subrayar, es importante por todo el mundo en este momento. Y mira, estoy tan tranquilo porque estoy seguro de nuestra victoria. Estoy segura, 100%. Y como no puede ser de otra manera, si protegemos nuestra tierra y nuestra gente, y pueden vivir también, la historia será mejor. Hitler fue derrotado y Putin será derrotado también, estoy seguro.
Ahí escucharon, gracias a usted, ahí escucharon a Oleksandr Kalinchuk, encargado de negocios de Ucrania en Cuba.
Y cubanos, a propósito, consultados por Radio Martí, siguen expresando su opinión sobre el apoyo del gobierno de La Habana a Rusia en medio de la crisis en torno a Ucrania. ¿Qué piensan? Yvette Pacheco recogió sus opiniones.
Cubanos manifiestan su desacuerdo con la postura que ha adoptado La Habana de apoyo a Rusia en su decisión de invadir a Ucrania cuando el mundo condena esta agresión. Desde La Habana, quien se identificó como Alberto Hernández, residente en Lauton, dijo a Radio Martí.
Bueno, yo creo que esa invasión no debería ser, ¿no? Porque cada cual tiene su soberanía, ¿no?
Por otra parte, una persona que pidió a Radio Martí no ser identificada desde la provincia Holguín expresaba.
El apoyo del gobierno cubano es simplemente por la parte más económica que cualquier cosa. El pueblo de Cuba no está de acuerdo con eso.
Desde la capital cubana, acerca del tema, el opositor Joel Parson señaló.
Aquí todo el mundo está en contra de la guerra. Todo el mundo sabe que eso es un abuso de Rusia, ¿no? Respecto al apoyo de Cuba, nadie entiende esto, porque ¿cómo es posible que Cuba, que siempre ha hablado en contra de la guerra, en contra de los ejercicios y de las acciones que ha tenido Estados Unidos, que ha tenido muchas más razones para ir a la guerra que esta que tiene Rusia contra Ucrania, que realmente no se ve todavía, ¿no? Aquí muchos muchas personas dicen que el problema es que Rusia le dice que es el amo de Cuba, ¿no?
El 24 de enero, en una conversación telefónica, Putin y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel expresaron su voluntad de profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales. En la última semana, La Habana recibió al vicepresidente ruso Yuri Borisov y al presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, consiguiendo la reestructuración de su deuda con Moscú, valorada en 2.300 millones de dólares. Al respecto, el consultor y economista Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana, indicó a Radio Martí.
El gobierno cubano, al fin y al cabo, lo que ha hecho es repetir su política de sumisión hacia el gobierno ruso. ¿Y por qué? Porque están condicionados a pagar una deuda enorme al gobierno ruso, una deuda que viene incluso de la etapa soviética y nada más y nada menos que se ha extendido hasta el año 2027.
Según Rodríguez,
creo que hay que observar a profundidad si el gobierno cubano va a arreciar o no la represión a los opositores, porque se siente también apoyado de cierta manera por la política exterior rusa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Con marchas donde sondearon banderas azul y amarillo, simplemente caminatas callejeras, siguen las manifestaciones de solidaridad con Ucrania en el mundo en contra de la invasión rusa, que se multiplican este domingo en todo el continente de Europa también. Al menos 100.000 personas se han manifestado en Berlín, la capital alemana, en solidaridad con Ucrania, invadida por las tropas rusas. Según la policía, los organizadores de las manifestaciones estimaron en 500.000 de personas participando. También, en Rusia, pese a la represión, estallaron nuevas protestas en Moscú y otras ciudades contra la invasión, registrándose además nuevos arrestos. Los manifestantes sostienen carteles y gritan «No a la guerra», en momentos en que el presidente Vladimir Putin ordenó colocar en alerta las fuerzas nucleares disuasivas, agravando las tensiones con Occidente y suscitando temores de una guerra nuclear. Las protestas en Rusia comenzaron desde el jueves y han seguido todos los días subsiguientes, aun cuando la policía rusa ha reprimido los desórdenes con fuerza. Las protestas de hoy domingo parecían ser más pequeñas que las del jueves, pero no menos intensas, el día en que Rusia lanzó su invasión de Ucrania y cuando miles de personas marcharon en Moscú y San Petersburgo. Cuba, por su parte, responsabiliza a los Estados Unidos y a la OTAN del aumento de las tensiones con Rusia, que en su opinión ha provocado la actual guerra en Ucrania, y abogó por una solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa. La Cancillería de Cuba aseguró en un comunicado que el empeño de Estados Unidos es continuar la progresiva expansión de la OTAN hacia la frontera de la Federación Rusa y han conducido a un escenario con implicaciones de alcance impredecible que se pudo evitar. La Habana consideró justo los reclamos de Moscú a Washington y los países de la OTAN ante el despliegue militar en regiones adyacentes a Rusia y la entrega de armas modernas a Ucrania. Ese panorama de conjunto equivale a un cerco militar progresivo, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se posicionó por primera vez sobre la guerra en Ucrania. El texto añade que la historia exigirá responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos por las consecuencias de una doctrina militar crecientemente ofensiva fuera de las fronteras de la OTAN, que amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad internacional. A propósito, desde Washington, la versión y el pronunciamiento del asesor especial de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, en declaraciones a La Voz de América, ha asegurado que los regímenes aliados al Kremlin en América Latina sentirán el impacto de las sanciones impuestas a Rusia por los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Lo que se tiene que tomar aquí muy en cuenta es que las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia, y eso es por diseño. O sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión, al igual que Cuba. Pero al fin, lo que nosotros queremos son salidas negociadas a la crisis en Venezuela. Queremos una restauración al orden diplomático en Nicaragua y queremos que los cubanos sean los que determinen su futuro y no estén en una dictadura, que es lo que estamos por más de 60 años. Si uno ve las sanciones sobre 13 instituciones financieras entre las más grandes en Rusia, eso tendrá un impacto con cualquier gobierno o negocio que tenga comercio con estas instituciones, pero también mucho de este lavado de dinero y gobiernos que operan fuera del sistema financiero internacional sentirán el apretón en base a estas sanciones.
Los embajadores en Cuba de los países miembros de la Unión Europea se reunieron en La Habana con la misión de Ucrania en la isla para expresar su solidaridad con el país y apoyo al pueblo de Ucrania. En las redes sociales de la delegación de la Unión Europea en Cuba, se mostraba a los diplomáticos en una fotografía con las banderas del bloque regional y de Ucrania. El mensaje que acompaña la imagen dice que es para expresar solidaridad y apoyo a Ucrania y su pueblo ante las flagrantes violaciones de Rusia a la integridad territorial de su país. La embajada del Reino Unido en La Habana también mostró solidaridad con el país agredido por Rusia al izar la bandera de Ucrania junto a la británica en la sede diplomática.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, son las 12:30, entramos a la segunda media hora de su emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. Gracias por acompañarnos el ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, edición y contacto internacional Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 12:31, haciendo un paréntesis en la información referente a la invasión rusa a Ucrania. Una importante noticia tiene su epicentro también en el viejo continente. Allí está el opositor cubano Guillermo Fariñas, el premio Sájarov del Parlamento de Europa, que ha logrado llegar durante este fin de semana para una importante visita que lo hará en Bruselas, en la Eurocámara. Allí estará presentándose. Señor Fariñas, bienvenido a Radio Martí. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Un saludo para ti, Ricardo, y también para todos los que nos escuchan y también para tu equipo de trabajo.
Comienzo a preguntarle cómo fue el periplo, mucha odisea llegar, cómo fue el desplazamiento suyo. ¿Le permitieron sin problema salir el día viernes?
Sí, lo que hubo mucho seguimiento por parte de la seguridad del Estado. Pero sí me dejaron salir, aunque desgraciadamente hubo una pérdida, los precios de los taxis están muy altos y el 18 de enero hubo una pérdida, me la hicieron perder a propósito, pero bueno, gracias a los hermanos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que bueno, hicieron el esfuerzo y pudimos venir en febrero.
Muy bien, cuéntenos qué va a hacer, cómo va a ser la agenda de su visita a esta denuncia frente a la Eurocámara.
Bueno, fundamentalmente creo que hay tres puntos fundamentales, que es hablar de los presos políticos, del aumento desmesurado a más de 1,000 presos políticos y el aumento de la represión. Yo creo que ese debe ser un primer punto. Un segundo punto es indiscutiblemente hablar de la complicidad en la seguridad de Europa con respecto a que el gobierno cubano es cómplice de la invasión a Ucrania. Y creo que un tercer punto es describirle cómo el gobierno cubano, que yo siempre le digo junta militar, está utilizando la falta de alimentos y de medicamentos para chantajear a la diáspora, el exilio cubano, para mantenerse en el poder a través de las remesas.
Tres puntos claves. ¿Cuándo va a ser esta presentación ante la Eurocámara, señor Fariñas?
Bueno, vamos a estar desde el lunes ya en Bruselas y a partir del martes y debemos regresar sobre el jueves. Vamos a reunirnos con varios grupos políticos, vamos a reunirnos con el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, y vamos a tratar de describir y exigir lo que necesita la sociedad cubana, que es ya la democratización de nuestra patria.
Con todo respeto, señor Fariñas, pero este problema ya lo conoce la Eurocámara por llamémoslo, otras fuentes. ¿Algo adicional que usted cree que va a llevar que realmente ponga ese dedo en la llaga y cree conciencia de la urgencia que necesita que le presten atención a los puntos que usted lleva de nuevo para estar allí presentando?
Yo creo que en este momento es muy, muy esencial, porque precisamente en estos instantes Europa se encuentra bajo ataque, tiene miedo de ser invadida por una autocracia, que en este caso es la autocracia rusa, y las circunstancias no son las mismas. O sea, ahora va a haber, desde mi punto de vista, más solidaridad, porque ellos están altamente preocupados, los eurodiputados, pero también todos los que residen en Europa.
Caramba. Pues deseamos mucha suerte para que... Bueno, valdría la pena preguntarle, ¿teme usted volver? Porque me imagino que no lo van a estar esperando, como usted sabe, con los brazos abiertos en la isla.
Bueno, por supuesto, siempre está la presión de que pueden hacer cualquier tipo de represión directa contra mi persona cuando regrese tras las denuncias, porque después yo voy a Estados Unidos y por supuesto voy a ir al Congreso de Estados Unidos. Si no hemos quedado dentro de Cuba es precisamente para poner el cuerpo como manera de decir no te tengo miedo a tu terrorismo de Estado y asumo las consecuencias. Ellos sabrán lo que hacen, yo sé lo que estoy haciendo.
Como dirían, el precio es correcto. Última palabra, o quizá de aquí al jueves haya algún cambio, con todo respeto, señor Fariñas, de su parecer, debido a esta presión que no va a cesar.
Está claro. Sí, sí, la presión es fundamental, pero no es lo mismo cuando tú ves al león detrás de la cerca, detrás de las rejas, que cuando el león rompió la cadena y está tratando de despedazarte. Yo creo que eso es lo que le está ocurriendo a Europa y al mundo democrático occidental en estos momentos.
Le hago preguntas también de interés para nuestra audiencia, que sabemos que usted, como es una persona donde fluyen muchas personas también a cuestionar, a preguntar, a pedir consejos. ¿Sabe algo de Ferrer? ¿Cómo avanza la situación de Ferrer?
Lo que se sabe, porque a él lo tienen aislado. Creemos que están tratando de doblegarlo para que colabore con ellos o para que se vaya del país, como lo están haciendo con la mayoría de todas las personas que ellos le ven algún tipo de liderazgo político y que determinaron llevarlo a prisión.
Lo que está pasando con Luis Manuel, lo que está sucediendo también con el Osorno.
Con Félix Navarro, lo que está pasando con un grupo de importantes opositores que ellos dicen que tienen a un liderazgo o pueden tener ese liderazgo. Por eso están haciendo todo lo que están haciendo.
Perfecto. Le pregunto a Anameli Ramos, ¿ha tenido usted información si está en contacto con alguien más para regresar a Cuba? Y dijo que iba a intentar llegar, pero al parecer le han negado la salida. Estamos tratando de corroborar realmente si fue en el día de hoy su intención o fue el día de ayer. ¿Sabe usted algo de Anameli?
Bueno, lo único que supe es que la habían citado para las oficinas de American Airlines. Y le habían dicho que le iban a reprogramar el vuelo, pero después no he sabido si eso fue así, si lo hicieron, si no lo hicieron. Ahí sí no tengo más información.
Perfecto. Por último, señor Fariñas, ¿quién lo acompaña en la delegación? ¿Quiénes viajan con usted?
Bueno, aquí en la delegación está Alejandro González Raga, coordinador ejecutivo de los Observatorios Cubanos de Derechos Humanos.
Sí.
Está su esposa y fundadora de la Jama de Blanco, Berta Bueno. Está Yassi Cire, que es un ejecutivo muy importante dentro de los Observatorios Cubanos de Derechos Humanos. Y a mí los miembros de Plantado me pidieron que invitara a Manuel Milanés, el empresario, está aquí con nosotros, iba a ir con nosotros allá, y bueno, este servidor.
Muy bien, por último su mensaje, señor Fariñas, que sé que mucha gente quiere escuchar su planteamiento, su sentir y quizás su esperanza de lo que va a ser esta importante visita al Parlamento.
Que es importante saber que a partir del 11 de julio el pueblo cubano comenzó a aumentar la presión en la protestabilidad pública, y eso no se va a terminar hasta que no seamos democráticos y libres. Y que vamos a estar junto a esa ciudadanía que es a la que nosotros nos debemos. Que cuenten con nosotros y que vamos a seguir, cueste lo que cueste.
Decía, y ya lo dejo tranquilo, lo dejo descansar, un comentario suyo que estaría a punto de darse en Cuba otra revuelta social. ¿Qué la puede detonar?
Cualquier cosa. Un policía que abuse de un anciano, un policía que abuse de un niño, un miembro de la seguridad del Estado que golpee a una mujer, un miembro de la policía militar o tropa de prevención que empuje a un carretillero, cualquier cosa puede encender la chispa, porque el nivel de protestabilidad social, yo que lo he estado esperando durante décadas, me ha dejado sorprendido, porque todos están protestando por algo que no tienen, que les falta, y que lo ven como una falta de respeto.
Perfecto. Gracias a Guillermo Fariñas, el premio Sájarov del Parlamento Europeo, por atendernos. Estará ya en cuestión de horas, quizá días, trasladándose a Bruselas para denunciar la situación de los presos políticos en Cuba. Un gran abrazo, señor Fariñas. Son las 12:42. Continuamos con más información en esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. El presidente de la Duma Estatal rusa visitó la semana que terminó Cuba, y Washington resaltó que Moscú se ha acercado últimamente a los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos del hemisferio. Luis Guardia amplía.
Tras las protestas masivas de julio de 2021, el propio Putin, según informó el Ministerio de Defensa ruso, ordenó el envío de unas 100.000 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para intentar frenar el malestar popular. La Duma Estatal rusa ratificó un proyecto de reestructuración de la deuda de Cuba de 2.300 millones de dólares, víspera del arribo a la isla de su presidente, y la cancillería castrista culpó a Estados Unidos del conflicto en Ucrania. Entrevistado por la televisión rusa el pasado mes, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, a la pregunta de si se estaría considerando la probabilidad de desarrollar una infraestructura militar fuera de Europa, por ejemplo en Venezuela o Cuba, dijo: no puedo confirmarlo o excluirlo, lo que provocó reacciones al respecto.
No hay ninguna amenaza de que esto sea un plan, sino simple y sencillamente es una advertencia para que los norteamericanos se pongan en el lugar de los rusos. Así lo interpreto yo.
El portavoz del Departamento de Estado en su parte de prensa expresó: hemos visto a Moscú acercarse a algunos de los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos de este hemisferio, y citó a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Si bien hoy la geopolítica muestra nuevos matices según los expertos, las visitas de altos funcionarios del Kremlin a La Habana por estos días pudieran enviar mensajes más allá del fortalecimiento de la cooperación bilateral. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La organización Freedom House destacó que en 2021 Cuba vio las protestas más grandes en décadas en referencia a las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio en la isla. Las fuerzas de seguridad respondieron violentamente utilizando munición real, gases lacrimógenos y maniobras contra los participantes, dice el informe anual del grupo con sede en Estados Unidos. Freedom House también resalta que los detenidos sufrieron torturas y tratos degradantes mientras estuvieron bajo custodia y sufrieron violaciones del debido proceso durante los juicios posteriores. Cuba descendió al punto de índice de libertad que publica anualmente la organización no gubernamental y se mantiene en la clasificación de no libre. El informe denuncia que el gobierno vigiló y persiguió a artistas que expresan puntos de vista independientes o críticos, como el movimiento San Isidro y el 27N. Además, recuerda que los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Los Orbo permanecen encarcelados y que algunos periodistas fueron exiliados a la fuerza o se les prohibió regresar a Cuba. Cuba descendió a este punto de no libre. Cumple solamente 12 requisitos de un puntaje de 100. En cuanto a los derechos políticos que otorga el puntaje de 40, solo alcanzó un punto y es el concerniente al combate a la corrupción. El informe destaca que en 2021 Cuba vio las protestas más grandes en décadas en referencia a las manifestaciones que tuvieron lugar el 11 de julio en decenas de localidades y ciudades de Cuba. Dos artistas cubanos llevados a prisión enfrentan los rigores del encarcelamiento y a esta hora Ibé Pacheco nos habla de ellos.
El rapero y preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, se comunicó vía telefónica el jueves desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río con Rosemary Hernández, la madre de su hija. Hernández dijo a Radio Martí que el artista se encuentra aún un poco adolorido debido a la inflamación que presenta en los ganglios.
Tiene un poco de dolor y un poco de mareo por los ganglios que tiene y le da un poco de dolor de cabeza a veces. Ya lo único que le están dando es la prisión.
Rosemary Hernández explicó a Radio Martí que recientemente a Michael le practicaron en prisión un examen que supone sea una biopsia, que será repetido, según los médicos, de 6 meses a 1 año.
Le introdujeron una aguja en el mismo ganglio para sacarle el líquido para examinarlo. La próxima vez que lo vuelvan a hacer el estudio es de 6 meses a 1 año.
El Osorbo, uno de los compositores e intérpretes del tema Patria y Vida, se encuentra en prisión desde mayo de 2021. Desde entonces permanece en prisión provisional, sin petición fiscal y sin fecha de juicio. El artista y activista pudo conversar el jueves con su hija Jade, de 6 años. Según Rosemary, fue un momento emotivo
para él y para ella también, que lo extraña muchísimo.
También encarcelado desde el 11 de julio, sin ser llevado a juicio, se encuentra otro artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, en la prisión de Guanajay, en Artemisa. Este viernes, Radio Martí se comunicó con Laura, una de sus hermanas, quien afirmó que desde la última comunicación a inicios de febrero no se ha tenido información acerca del líder del movimiento San Isidro. Otero Alcántara inició una huelga de hambre el 18 de enero de 2022, la segunda que lleva a cabo desde que se encuentra preso. El 3 de febrero se comunicó con su familia para decirle que estaba vivo, pero que mantenía su posición de rechazar comida, visita o llamadas telefónicas exigiendo su libertad inmediata. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
William Manuel Leiva Pupo, de 21 años, manifestante del 11J, condenado a 12 de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, pudo hacer contacto con la activista Camila Rodríguez de Justicia 11 para informar que comenzó en el día 22 una huelga de hambre indefinida en la prisión de Holguín. Les ofrecemos las palabras expresadas por Leiva Pupo.
William Manuel Leiva Pupo, disidente pacífico del 11 de julio del 2021, arbitrariamente en prisión, condenado a 12 años de cruel e inhumano encarcelamiento por el delito de sedición. A partir del día 22 me declaré en huelga de hambre indefinida, pues prefiero morir antes que seguir sufriendo la tortura psicológica infrahumana y degradante a la que nos han impuesto el régimen dictador que inspira en Cuba. A todos los hermanos a lo largo y ancho de nuestro archipiélago, a los huelguistas del 11 de julio del 2021. Por tanto, exijo al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos del 11 de julio del 2021 y a otros que tengan en sus prisiones y régimen de tortura. Acuso ante la ONU y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, ante el mundo, a todos sus cuerpos represivos, carcelarios, por todas las violaciones y privación de nuestros derechos, tanto a presos políticos como a los comunes. En cárceles cubanas, el régimen carcelario nos niega el derecho a sol, nos dan la cantidad de alimentos requerida, niega la asistencia médica y estomatológica. En fin, todo lo violan sistemáticamente cada día. Desde la prisión de Holguín, Cuba, su defensor, William Manuel Leiva Pupo.
Activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, citados a diferentes unidades policiales en La Habana, fueron interrogados y amenazados debido a carteles en contra del gobernante Miguel Díaz-Canel, que han aparecido en las últimas semanas. José Díaz Silva, líder de la organización, así lo denunció a través de Radio Martí.
Los activistas que fueron citados, ¿no?, y algunos que lo fueron a recoger a su casa a la fuerza porque no se quisieron presentar en las citaciones, porque nosotros sabemos que son citaciones arbitrarias. Los que fueron a las 9 de la mañana, estuvieron en las estaciones de policía de aquí de La Habana, como fue el Cotorro, Marianao, Arroyo Naranjo y el Cerro, que estaban citados patriotas activistas para estas estaciones de policía. Cuando llegaron ahí, bueno, los detuvieron y entonces me estaban contando que venían oficiales de verde y le tomaron las huellas digitales, se las tomaron y le tiraban fotos, y hasta algunos le pusieron una almohadita esa como para cogerle el olor. Dice que los oficiales que lo estaban amenazando allí le tomaron algunas escrituras, le daban un papel para que escribieran en letra en molde y letra corrida. Dice que era porque estaban buscando a los que se estaban dedicando a poner los carteles contra Miguel Díaz Canel y contra la revolución cubana. Bueno, lo soltaron pasadas las 6 de la tarde. Eso fue con todo. En el Cotorro, que tenemos allá a Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, aquí en el Cerro tenemos a Freddy Otero Angueira, en Marianao tenemos a Wilde Acevedo Cova, y así algunos patriotas, creo que eran 7 en total, que fueron citados.
La escasez de leche para niños y personas enfermas sigue persistiendo en Cuba, mientras el precio del mercado negro supera los 1,000 pesos en moneda nacional. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Continúa la crisis en Cuba con el suministro y la calidad de la leche para infantes y niños hasta 6 años de edad, así como para ancianos y personas vulnerables, alertaron cubanos a Radio Martí. En declaraciones al diario oficial Granma, Juan Carlos Domínguez Márquez, funcionario de la industria agroalimentaria, reconoció retrasos en la entrega de leche mensual para embarazadas y personas con dietas especiales por carecer de disponibilidad. El funcionario también señaló que en febrero en varias provincias cubanas, por el déficit del alimento, los niños de unos 6 años, en vez de leche entera, recibieron leche descremada, que es a la que el país ha podido acceder. En La Habana este mes a los infantes le dieron leche descremada para diabético en vez de la fortificada, lo que está provocando problemas digestivos a los niños, cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Hay muchos bebés que están siendo ingresados a consecuencia de esta leche. Las bolsas de leche fortificada de 1 kilogramo las puedes encontrar en las tiendas en MLC a precios extremadamente altos, y bueno, en la calle ya oscilan entre 1,000 y 1,500 pesos cubanos.
Desde Santa Clara, el también comunicador Guillermo del Sol señaló que la producción lechera del Valle del Yaú, que abastecía la ciudad, está destruida en su totalidad.
Hace casi 30 días que no hay leche de dieta para los enfermos que necesitan de este producto.
Santiago de Cuba tuvo retrasos en el reparto de la leche para los menores y es de pésima calidad, advierte Vladimir Martín Castellanos.
La dieta de las personas mayores, los diabéticos, no hay leche hace varios meses, estaban vendiéndola en MLC.
William Tamayo, que reside en el municipio de Vanes, comenta que su padre, que es discapacitado, tampoco recibió la dieta.
Como tampoco las
personas enfermas de sida, diabético, esta leche en polvo por el mercado negro le encuentra a 1,000 pesos.
José Rolando Cázares, en la ciudad de Pinar del Río, destacó que allí hay crisis con el faltante de leche.
Yo tengo 2 niños que están en edad, pero están suministrando la leche en polvo de diabético a los niños, y entonces a los enfermos que tienen dieta no se les está dando la leche.
La ciudad de Holguín solo está suministrando leche en polvo y para menores, informa Ramón Zamora.
En estos momentos, para ancianos y personas enfermas no se les está suministrando.
Y desde Los Palacios, en el occidente del país, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angel Abascal, responsabiliza al gobierno por la destrucción de la ganadería.
Si no hay vaca, no puede haber leche. Si no hay ternero, no puede haber leche. Ese es otro producto que está expenso a que se importe.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y destacamos la noticia desde Washington. El Congreso prepara las audiencias de confirmación luego que el presidente Biden confirmara que ha nominado a la jueza Ketanji Brown Jackson, de 51 años, como la primera magistrada de la raza negra para la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a la nueva magistrada de la Corte Suprema. Ketanji Brown Jackson es la elegida para sustituir al magistrado progresista Stephen Breyer, quien se jubilará a finales de junio. Jackson es magistrada de la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Washington, vista como un trampolín para los aspirantes a jueces de la Corte Suprema. Si el Senado la confirma, esta jurista de 51 años se convertirá en la primera jueza afroestadounidense en el máximo tribunal del país. Biden la calificó como una de las mentes jurídicas más brillantes de la nación y auguró que será una jueza excepcional. Jackson reconoce que su trayectoria es ligeramente diferente a las de sus colegas, quienes se han destacado como fiscales, ya que durante 2 años defendió como abogada de oficio a acusados sin recursos. El nombramiento no cambiará el equilibrio de poder en el Tribunal de 9 magistrados y actualmente de mayoría conservadora, que vela por la constitucionalidad de las leyes estadounidenses y dirime sobre los temas sociales más importantes en Estados Unidos.
Y entramos en la recta final en América Latina, porque decenas de ucranianos radicados en la capital colombiana se reunieron frente a la embajada de Rusia en Bogotá para pedir el cese de la guerra y a compartir sus angustias por los familiares y compatriotas que están siendo atacados por fuerzas rusas.
Yo no he dormido hace días desde el momento de invasión. Me da mucha angustia. Ellos están en una zona cerca de Kiev que está bombardeada todas las noches. Tengo sobrinos menores de edad. Tengo una mamá enferma. Mucha, mucha angustia.
Mi familia ya pasó 2 noches en el refugio. Mi hermano está protegiendo a mi ciudad con el arma en las manos. Entonces es muy difícil, muy difícil.
La guerra nunca en el mundo solucionó un problema. Solo tiene pérdidas de vidas, solo tiene dolores de las personas por toda la vida.
También decenas de ucranianos que viven en Perú se reunieron frente a la embajada de Rusia en Lima para pedir que paren la guerra y enviar un mensaje de paz para el mundo.
Estamos acá para dar mensaje, para que nos ayude a parar esta guerra, para que nos ayude a parar a Putin.
Porque Ucrania ahorita está luchando no solamente por su país, estamos luchando por todo el mundo, paz en todo el mundo, libertad, valores que son muy importantes para todo el mundo.
Y cada día es temor, cada segundo es temor, siempre viven en temor. Es horrible lo que está pasando y me da mucha pena por mi país, por mi gente y por mi familia más que todo.
También en medio de la tensión por el conflicto entre Rusia y Ucrania, expertos analizan el impacto económico que podría tener incluso en Bolivia. Fabiola Chambi.
La ofensiva militar rusa en Ucrania concentra la atención mundial y desde Bolivia se percibe con mucha atención en el ámbito económico, considerando la cercanía del gobierno del presidente Luis Arce con Vladimir Putin. En entrevista con La Voz de América, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, dijo que existirá un impacto global en las economías, pero detalló algunas repercusiones específicas en el caso boliviano.
El principal producto que importamos del año pasado fue la gasolina por 15 millones de dólares y diésel por 10 millones de dólares. En nuestras exportaciones vendimos 13 millones, de los cuales el carbonato de litio significó un poco más de 4 millones. Y luego viene la carne, ganado bovino, que han bordeado los 3 millones de dólares. Indudablemente estos flujos se van a ver afectados.
Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempf, dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania influirá en el precio internacional del gas.
Vamos a tener un mejor precio del gas porque ya ha subido el petróleo más de $100. Esto favorece las exportaciones. Lamentablemente es parte de los ingresos del gas. Tenemos que subvencionar el diésel y la gasolina.
Rusia considera a Bolivia como un socio prioritario en América Latina, sobre todo luego de que ambos países estrecharan vínculos en 2021 con acuerdos de explotación de litio y gas. Y aunque la cercanía es más a nivel económico, también la relación se ha fortalecido durante la pandemia del COVID-19.
Esto es lo último que está pasando en Ucrania. La Federación Española de Fútbol informó que todos los técnicos y futbolistas españoles que trabajan en Ucrania ya abandonaron el país y están a salvo. Y el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló sobre el diálogo con Rusia. Dijo, no creo que dé resultado, pero tenemos que intentarlo. El mandatario agregó que no querría que los ucranianos pensaran en él sin haber intentado detener la guerra.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición.